COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 12:30 del mediodía. Bienvenido un día más a esta tu sintonía. Bienvenidos a COPE Ferrol. Saludos de Javier García en nombre de todo el equipo que compone esta tu emisora. Ya sabes, a través del 837 de onda media, 97.9 de FM y 101.3 también de la frecuencia modulada y también a través de internet. Estamos a 3 de octubre. En el día de hoy vamos a hablar, por ejemplo, en unos minutos con la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, con Martina Neiros, con la cual vamos a repasar algo uno de los asuntos de la actualidad en nuestras comarcas. También en esta jornada, en el programa de participación en Usted Dirá, vamos a contar hoy con la presencia de la alcaldesa de Narón, con Marián Ferreiro. Ya sabes que a partir de la 1:20 de la tarde la puedes llamar para preguntar y también para interesarte por aquellos asuntos que precisamente son de actualidad y que quieres también conocer cómo están a día de hoy las gestiones en el municipio de Narón. Y también a eso de las 2 menos 20 aproximadamente, nos iremos a hablar hasta Xuvia con Fernando Masafré, que es conjuntamente con otro integrante de su dúo, digamos, los responsables de organizar una nueva exposición de fotos antiguas de Narón, de Xuvia, de Neda, que se va a inaugurar este viernes, y además también se va a presentar un nuevo libro también con fotos antiguas. Nada más y nada menos que 1.500 fotografías en un nuevo volumen que tiene 900 páginas y que el propio Fernando Masafré nos explicará en qué consiste. Y también a eso de las 2 menos 10 de la tarde les vamos a ir a hablar de ciencia, o mejor dicho, a irles a contar lo que ocurre también en el ámbito de las ciencias, porque dos ferrolanos como son Aurora Grandal y Jesús Salgado van a recibir sendas medallas de investigación, unas distinciones que otorga la Academia Galega de Ciencias, y precisamente con una de ellas, con Aurora Grandal, medalla en la sección de Química y Geología, vamos a hablar en el día de hoy. Pero antes también tenemos otros muchos temas por delante. Por ejemplo, en el capítulo de previsiones, la visita del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, a las obras que están ejecutándose en la avenida de Aspías, en Ferrol. En esta visita ha estado acompañado, por ejemplo, por el teniente de alcalde de Ferrol, por Javier Díaz Mosquera, y también por la concejala de Urbanismo, por Blanca García. Encima de la mesa, pues si esas obras llevan retraso o no, de cómo marchan esas obras, de cómo van a afectar, de cómo va a suponer que posteriormente, una vez concluidas, tengamos una avenida de Aspías que va a ser, digamos que, un bulevar de unión entre barrios y va a dejar de ser esa carretera que dividía en dos el barrio de Esteiro con respecto al Caranza, el nuevo barrio de Obertón, y también cómo va a quedar esta zona. Vamos a escuchar a partir de las 2:20 nuestro informativo local y comarcal a el delegado del Gobierno, a Pedro Blanco, y también a Javier Díaz Mosquera. Y también tenemos otros asuntos, como por ejemplo les vamos a dar los datos del paro. Una mala noticia, la que hemos conocido esta misma mañana. El paro ha ascendido en 432 personas aquí en nuestras tres comarcas, en Ferrolterra, en Eume y en Ortegal. En la comarca de Ferrolterra crecía en 348 personas, en el caso del Eume en 45 y en el Ortegal en 39. Ya saben que normalmente finaliza el mes de septiembre, supone también la finalización de muchos contratos por vacaciones, por veraneo, por hostelería, y también se inician otros en el ámbito, en este caso, educativo, pero en esta ocasión no han conseguido paliar esa subida del incremento del desempleo. De estos y de otros asuntos los vamos a ir ocupando a lo largo de esta jornada, pero también queremos contarles, por ejemplo, decirles cómo viene el tiempo en las próximas horas. El tiempo patrocinado por Dobarro y Asociados Abogados, que están en la calle Zurbarán número 2 en el Entresuelo, en Ferrol. Para ello, para conocer cómo vienen las predicciones, nos vamos en primer lugar hasta Meteo Galicia. Saudos.
Moi bo día. Hoxe en Ferrol, tras o paso dunha fronte pouco activa durante a madrugada, iremos recuperando a influencia das altas presións. Agárdase así unha mañá de ceos moi nubrados, con algún orballo ocasional, pero pola tarde teremos xa tempo seco e tendencia a apertura de claros. O aire frío que ven coa fronte deixará a temperatura hoxe a baixa, as máximas estarán nos 23 graus, e o vento do nordés soprará frouxo pola mañá, aumentando moderado durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a esta hora a temperatura aquí en la Plaza de España es de 19 grados. En las carreteras se circula a esta hora con precaución, no hay ningún tipo de incidente. Sí les podemos contar que, por ejemplo, la policía local de Ferrol dispuso el pasado, la noche de este pasado sábado, antes ayer domingo, un dispositivo especial con 3 controles de alcoholemia y drogas en 3 puntos diferentes de la ciudad, como fueron en la glorieta de la carretera de Catabois, cerca del Hospital Arquitecto Marcide, en la zona del puente de Ascabras, en la carretera de Castilla, y también en la glorieta de Uxiuno Boneira, también conocida como la glorieta del Diapasón, en Telleiras. En total, se realizaron 623 controles de alcoholemia y drogas, dando 15 de ellos positivo en alcohol, con denuncia administrativa por no superar los 0,60 miligramos de alcohol en litro de aire expirado, a los que hay que sumar otros 4 que superaron esa tasa y cuya sanción será ahora impuesta por un juez en un juicio rápido. También se cursaron 3 denuncias por localizar en otros 3 conductores en su organismo presencia de drogas. También fue necesario retirar hasta 9 vehículos por la grúa. Se impuso también una denuncia por circular sin ITV y otros 2 vehículos por hacerlo sin seguro obligatorio. Bueno, son los datos, un balance de la Policía Local de Ferrol de esta pasada fin de semana, de la noche del sábado al domingo, en donde en esos controles, sin duda alguna, hay que destacar el alto índice de positivos en alcoholemia.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y con lo que se refiere a otros asuntos de la actualidad, pues por ejemplo, el alcalde de Ferrol en funciones, el teniente de alcalde Javier Díaz, recibió a un grupo de alumnos que participan en un programa Erasmus en el campus de Ferrol. Lo hizo esta mañana a las 10 en el ayuntamiento y posteriormente también con otros integrantes de la Corporación Municipal de Ferrol. También esta mañana hemos tenido en el ayuntamiento de Ferrol la comisión ordinaria de Hacienda, en donde se determinó las 42 reclamaciones presentadas por los grupos municipales de PSOE, BNG y un particular a la aprobación inicial del presupuesto. Ya saben, ese presupuesto para este año 2023, que todavía a estas alturas del año, en octubre, estamos con él. Bueno, pues esas total de 42 reclamaciones, 42 de ellas fueron inadmitidas, ya que no están en los supuestos legales recogidos para poder ser incluidas o para poder ser impugnado el presupuesto. Se trata, dicen, de cuestiones de oportunidad que no de legalidad desde el gobierno. Ahora, estas alegaciones van a ser tratadas en un pleno extraordinario que se va a celebrar pasado mañana jueves a partir de las 7 de la tarde, en donde está previsto que se desestime, se admitan o luego se apruebe definitivamente el presupuesto para este año con la publicación en el boletín oficial de la provincia. Y de nuevo, el barrio de Recemil fue escenario en el día de ayer, concretamente la calle Ortigueira, de un escenario de reyerta entre clanes de etnia gitana, supuestamente debido a la ocupación de una vivienda. Según ha sabido esta emisora, el primero de los enfrentamientos se produjo sobre las 3:30 entre ambos clanes, lo que motivó un gran despliegue de agentes de la policía, tanto nacional como policía local. Tras lograr apaciguar los ánimos y no llevarse a cabo ninguna detención, horas más tarde, sobre las 7:30, se volvieron a vivir momentos de tensión, teniendo que regresar de nuevo al lugar los agentes, en este caso ya sobre las 9:30 de la noche. Al parecer, el conflicto estalló tras conocer unos moradores de la zona que unos residentes habían vendido las llaves a otras personas de etnia gitana, a los que acusan de ser conflictivos. Y entonces, en esa calle Ortigueira, se montó esa trifulca. Afortunadamente, no hay ningún tipo de heridos, pero sin duda alguna los vecinos de Recemil aseguran que están cansados también de que se produzcan este tipo de incidentes. Y también les contamos que los trabajadores de la empresa Pérez Torres Marítima, que presta servicio en el puerto de Ferrol, iniciaron en el mediodía de ayer un calendario de movilizaciones al acusar a la dirección de la compañía de aprovechar la última reforma laboral para precarizar las condiciones de trabajo, acusando, dicen, de contratos fijos discontinuos, asegurando desde la CIGA, que es el sindicato convocante de estos paros, que los despidos aplicados por Pérez Torres Marítima en los últimos tiempos afectan a personal con más antigüedad y con más derechos. Aseguran desde el sindicato nacionalista que la empresa pretende justificar estos despidos por la bajada de la actividad mientras se producen nuevas contrataciones, dicen, en precario con personal de empresas de trabajo temporal. Esta fue la primera de las concentraciones convocada por el sindicato CIGA, que le seguirán otras durante los próximos días, siendo la más inmediata la prevista para la tarde de pasado mañana jueves. Y también les contamos que esta mañana se se presentó en la sede de la Delegación Territorial de la Xunta, aquí en Ferrol, en la Plaza de España, unas jornadas de voluntariado que llevan por título Hablemos de Solidaridad, organizadas por la asociación ASCM, con una aportación también de la Consejería de Política Social y Juventud, y que tendrán lugar el martes de la próxima semana en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Universitario de Ferrol, donde se darán cita responsables de organismos como las oficinas de voluntariado del Ayuntamiento de Ferrol, las también oficinas de voluntariado del campus, así como de la Asociación de Personas Sordas de Ferrol, de Asotrame o de la propia ASCM, para analizar las novedades prácticas en el fomento de experiencias de solidaridad y voluntariado en ámbitos tanto público como también privado. 12:40, hacemos un alto en el camino y ya está aquí con nosotros la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.
Ya está en Dinojana la nueva colección de otoño-invierno. Acércate a ver nuestras novedades en la ropa de sport y casual que se llevará esta temporada. Renueva tu armario con las marcas que mejor te sientan. Meyer, Pierre Cardin, Carlos Córdoba, Pioneer. ¿A qué esperas? Ven a Dinojana y te asesoramos para escoger la que mejor se adapte a ti. Dinojana, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Estamos a martes 3 de octubre y vamos también a repasar algunas de las actividades que realiza la Xunta de Galicia aquí en nuestras tres comarcas. Y lo vamos a hacer con la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, con Martina Aneiros. Martina Aneiros, saludos y muy buenas tardes.
Hola Javier, muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en esta jornada. Visita, por ejemplo, a las obras de la Concatedral de San Xiao. Fue este sábado con la presencia del Consejero de Cultura, de nuestro obispo, Monseñor Fernando García Cadiñanos, el alcalde de Ferrol, y también Martina Aneiros. Además, una visita a estas obras que incluyeron incluso, bueno, pues el acceso a esa torre que, según comentaba incluso el obispo, queda ya lo único, retirar los andamios para continuar con el proceso rehabilitador. ¿Cómo están a día de hoy esas obras?
Bueno, pues como bien comentabas, no tuvimos esa posibilidad el pasado sábado, de comprobar la evolución, ¿no?, de la ejecución de estos trabajos, unos trabajos importantes en una, bueno, pues yo creo que en una de las piezas que forman parte de este patrimonio cultural que tenemos en nuestra ciudad, como es la Concatedral de San Xiao. Efectivamente, son unas obras que se enmarcan en este plan de catedrales de Galicia que está promoviendo la Xunta, con la idea de reforzar este patrimonio de toda Galicia y con las vistas puestas en el próximo año santo, en el próximo Xacobeo, que será en el año 2027. Precisamente uno de esos templos, de estas actuaciones van a ser o se están desarrollando en esta concatedral, y bueno, creo que son evidentes ya los resultados de esos trabajos. Básicamente se han centrado en esa torre norte, como tú bien comentabas, que además incluyen la restauración del reloj que incorpora esta torre y que pudimos comprobar in situ precisamente esta fantástica actuación y que ahora se le va a dar continuidad, efectivamente, una vez que se retiren los andamios, pues a lo que es la parte interior del templo, a la parte superior del coro y a la entrada a la propia concatedral. Yo creo que es una actuación importante. Son 450.000 euros que se van a invertir, que se están invirtiendo en nuestra ciudad y en esta concatedral, y que van a tener continuidad, porque lo cierto es que una vez que finalicen, la próxima actuación va a ser en la Iglesia de Dolores, ¿no? Una iglesia que además yo creo que es especialmente relevante, teniendo en cuenta que es uno de esos centros neurálgicos cada Semana Santa, ¿no? Porque precisamente las cofradías tienen una de sus sedes, de las que salen, la de Dolores en concreto, pues tienen todas sus actuaciones centradas en esta zona. La Iglesia de Dolores ya ya es la sería la segunda fase, porque hubo una primera que se centró más en trabajos estructurales y que ahora va a afectar ya más a la fachada, al interior de la nave y a determinadas cuestiones como instalación eléctrica. Cerca de 340.000 euros que también serán invertidos próximamente en esta actuación también importante y que requiere esta iglesia.
Seguimos en obras, pero en este caso nos vamos de un lugar de culto como es San Xiao y Dolores, nos vamos hasta el complejo hospitalario universitario de Ferrol, hasta el arquitecto Marcide. Esas obras que sí llevan ya varios años, que continúan, se van ya consiguiendo que poner a disposición del público algunos espacios. ¿Cómo evolucionan estas obras aquí en nuestra área sanitaria, Martina?
Bueno, pues yo creo que ahora es la actuación más importante que la Xunta de Galicia está cometiendo en nuestra comarca, es esos trabajos para contar con una infraestructura sanitaria como se merece nuestra comarca, una actuación muy demandada y que en este caso pues ahora están centrados esos trabajos en lo que era la antigua zona de rayos y de farmacia, y en una se está trabajando también en lo que es una sala de preingreso de los pacientes desde el servicio de urgencias. Yo creo que hay que destacar varios hitos que han tenido lugar este año, como es la segunda fase de urbanización de la calle Doadores de Sangre, que va a ser el acceso al centro hospitalario, y sobre todo el área de rayos, que hoy ya pues los pacientes pueden disfrutar de esta nueva zona, que además de ser un espacio nuevo y verse ampliado hasta el punto de casi duplicar la superficie anterior, se ha visto mejorado desde el punto de vista tecnológico con los nuevos equipos. Antes teníamos un solo equipo de resonancia magnética, ahora hay dos, el anterior se sustituyó por uno nuevo y se incorporó uno más, y también con la renovación de los tres TACs con los que contaba el centro hospitalario, dos en el propio arquitecto Marcide y otro más en el hospital naval. Ahora el siguiente hito pues es licitar la fase final de reforma del hospital, que esperemos que sea próximamente y que ya va a acometer actuaciones en las unidades de hospitalización y en los bloques de cirugía. Por tanto, son inversiones millonarias importantes, necesarias también, y seguimos avanzando. Por tanto, vamos a seguir hablando de este tema, creo que durante bastante tiempo.
Si las obras son complicadas, hacerlas en un hospital con pacientes en el interior, eso complica mucho más las cosas.
Sí. Por eso tiene mucho más mérito, sin duda.
Bueno, y también obras que ya están concluidas, obras que ya están en marcha, obras que ya estuvieron en marcha y obras que ya entraron, bueno, pues a disposición de los ciudadanos. Nos estamos refiriendo al albergue de peregrinos, que ya este verano estuvo a disposición de todos aquellos que iniciaban aquí, en Ferrol, ese camino inglés para llegar a Santiago de Compostela. ¿Y qué balance podemos hacer ya una vez concluido el verano y una vez ya puesto a disposición de todos desde principios de julio, Martina?
Bueno, pues yo destacar como balance desde luego positivo, ¿no? Primero porque efectivamente este verano Ferrol contó con el primer albergue público en el inicio del camino inglés, en esa Casa del Mar que tenemos en el inicio, como decía, de este camino a Santiago. Balance positivo porque además de contar con él ya este verano, tenemos que decir que desde el 1 de julio han sido más de 1.100 los peregrinos que han decidido pernoctar en estas instalaciones, y por tanto, bueno, pues un balance además que cada mes el número de peregrinos se fue incrementando, porque como todas las infraestructuras, al principio cuando se ponen en marcha necesitan de un cierto tiempo para difundir, ¿no?, la existencia del mismo. Recordar que son 60 plazas que tienen un coste, creo que muy razonable, de 8 euros persona por cada noche, y que, bueno, tiene unos servicios especialmente completos, con comedor, con una lavandería, una zona para depositar bicicletas para aquellos peregrinos que recorran el camino en este medio, y por tanto, bueno, pues un cumplimiento más de la Xunta de Galicia con nuestra ciudad, que se enmarcaba en ese pacto de Estado por Ferrol y que desde luego va a suponer un plus más para que los peregrinos decidan recurrir al camino inglés para llegar a Santiago.
Pacto de Estado que alguno no ha querido ni escuchar ni abordar, pero que desde la Xunta de Galicia están cumpliendo con algunos de sus trámites.
Pacto de Estado que algunos, a pesar de no querer escuchar desde luego la Xunta de Galicia y a pesar de no contar con ese apoyo de otras administraciones, va a seguir su hoja de ruta, que es dar cumplimiento a los compromisos que dependan de la administración autonómica.
Pues con Martina Neiros, la delegada de la Xunta aquí en nuestra ciudad, en Ferrol, hemos repasado la actualidad de algunos de los asuntos. Hoy, por ejemplo, esa visita a la concatedral de San Xiao, el estado de las obras del complejo hospitalario universitario y también ese balance del albergue de peregrinos situado en la zona del puerto de Ferrol. Martina Neiros, gracias por estar con nosotros y a seguir trabajando.
Muchas gracias y muy buen día.
Llegó el atardecer, es el mismo color que el amanecer. Hay cambio de estación y es un minuto más de diversión.
12 y 50, seguimos con más información. Ahora también algunos de los asuntos que te interesan para estar al día de todo lo que ocurre en las comarcas de Ferrolterra e Umeña Ortegal.
Te voy buscando a ti para poder salir.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Precisamente uno de los asuntos de esta jornada tiene que ver con la visita del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que ha supervisado hoy las obras de ejecución y remodelación de la avenida de Aspías. En esta visita ha estado acompañado de la subdelegada del Gobierno aquí en nuestra provincia, de María Rivas, y también del teniente de alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, y de la concejala de Urbanismo, Blanca García. Ahí han avanzado, han tratado sobre todo, bueno, pues cómo marchan estas obras, el plazo de ejecución. Ha recordado el delegado del Gobierno que estas obras tienen que estar finalizadas todavía en diciembre del próximo año y que no ha querido pues entrar en si están ejecutadas a un 20% más o menos, pero que él aguarda que estén finalizadas en plazo. Además, ha destacado el compromiso, dijo, del Gobierno de Pedro Sánchez con Ferrol y ha recordado que precisamente estas obras son las primeras que se acometieron de humanización con los fondos Next Generation. Unos fondos Next Generation que también están ahora mismo en la picota luego de que en el día de ayer el alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, asegurara que el ayuntamiento va a perder hasta 10 millones de euros por la mala tramitación de estos fondos Next Generation. Decía el regidor popular, y ponía un ejemplo, que el proyecto de implantación de la ciberseguridad, algo fundamental para precisamente poder disponer de estos fondos, se inició con una subvención de 240.000 euros, pero luego no se ejecutó y por ello lo acaban de incluir en los presupuestos que están pendientes de entrar en vigor próximamente. También les contábamos anteriormente los problemas que se reproducen en el barrio de Recimil, concretamente en la calle Ortigueira, en donde en la tarde de ayer hasta tres ocasiones tuvo que acudir la Policía Nacional y la Policía Local porque allí dos familias de etnia gitana se enfrentaban supuestamente por la ocupación de una vivienda. Según ha podido saber esta emisora, el primero de los enfrentamientos se produjo a las 3:30 de la tarde, posteriormente el segundo a las 7:30 y ya en torno a las 9:30 de nuevo una reyerta entre integrantes de dos clanes distintos por, como decíamos, supuestamente haber vendido unas llaves unos a otros de una de las viviendas situadas en esa calle Ortigueira. Y también otros de los temas importantes de las últimas horas, la Comisión de Hacienda, celebrada esta mañana, dictaminó de manera negativa las reclamaciones presentadas por dos grupos, por PSOE y BNG, y también un particular que han sido los que han presentado alegaciones a los presupuestos que el gobierno de Rivarela tiene previsto pues aprobar este jueves. Se ha convocado un pleno extraordinario porque ha quedado algún punto del pleno ordinario del pasado mes de septiembre y ahora la intención es que en ese pleno se aborden esas alegaciones para que el presupuesto pueda ser publicado en el Boletín Oficial de la provincia y una vez publicado entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Eso sí, estamos en octubre, no va a ser hasta finales de mes más o menos cuando entre en vigor ese presupuesto y el gobierno local de Ferrol ya tiene que estar trabajando en la elaboración del presupuesto del próximo año, porque está a la vuelta de la esquina la llegada del 1 de enero. De estos y de otros asuntos vamos a hablar a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal. Y un poquito más tarde, a las 3:30, será tiempo también para conocer toda la actualidad deportiva de nuestros deportistas, de nuestros equipos. Y también Santi Rey nos va a contar, o nos va a avanzar ahora, algunos de los asuntos en los que están trabajando en la redacción, en donde, sin duda alguna, la pérdida ayer por 3-0 del Racing de Ferrol en tierras catalanas será uno de los temas, sobre todo teniendo en cuenta cómo se ha producido esta derrota. Santi Rey, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Pues derrota, pues se podía esperar que era un campo difícil, que era un equipo que decía el entrenador del Racing que es el mejor equipo de la categoría, pero también la forma en la que se produjo pues causa un poco de estupor entre los aficionados y los jugadores del cuadro verde, porque el Racing tuvo la mejor ocasión de la primera parte con un buen remate que con una gran parada del portero contrario evitó que se adelantase en el marcador, y cuando se cubría el minuto 27 un balón en alto, salta con la pierna muy alta, es cierto, Moy, el jugador racinguista, toca el balón y luego pega en un jugador contrario, el árbitro no lo duda y le muestra tarjeta roja. Lo que se quejan es que se podría pitar falta, se podría pitar, aunque en principio una vez de despejar el balón no puede apartar, cortarse la pierna, como así se suele decir, y lo que hizo es empatar con el jugador contrario, ello conllevó que hubiera una media tangana, el colegiado lo expulsara y el VAR no haya mirado la jugada, con lo que el Racing lo que sí se quedó durante esos 18 minutos de la primera parte y toda la segunda con un jugador menos, conllevó que Cristóbal Parralo tuviese que variar su manera de jugar, sacarse del campo a Iker Losada, que es uno de los jugadores más peligrosos y más desequilibrante del conjunto racinguista, para dar entrada a Brais Martínez en el lateral. Ello también supuso un esfuerzo muy grande para los jugadores, que tuvieron que estar con 10 durante el resto del encuentro, y sobre todo porque apenas hay descanso y que hay que tener en cuenta que el jueves hay partido otra vez. Y el equipo está llegando ahora a Ferrol y a la 1:30 va a tener una sesión de entrenamiento en el campo de Río Seco, porque no pueden parar, ya que hay ese partido que decíamos el jueves ante la Morevieta. Después del 1-0, a los pocos minutos marcaba de cabeza un buen gol Breadway y se ponía por delante el Español, llegando al descanso con esa igualdad. Era una pena porque el Racing quería aguantar hasta el descanso y ahí recomponer un poco el equipo, pero no pudo ser. Trataba de aguantar en la segunda parte todo lo que pudiese en una ventaja corta, pero a los pocos minutos también una buena jugada españolista con un balón a la espalda para que Pérez Milla anotase el segundo gol, y a partir de ahí, bueno, pues ya las cosas se complicaban más, y luego fue nuevamente Bradway el que puso el 3-0 final, con esa desilusión de los jugadores, no por la derrota que podía ser esperada, pero sí por la manera en que se produjo, y de estar 11 contra 11 seguramente el escenario hubiese sido bastante diferente. Escucharemos las palabras de el técnico racinguista Cristóbal Parralo y también escucharemos algún corte del entrenador del Español, Luis García, porque precisamente la jugada del gol, de la expulsión, Parralo dice que no la vio y que no le gusta hablar de los árbitros. Sin embargo, el del Español se muestra tajante y dice que es una clara tarjeta roja. Un diferente matiz, depende, claro, cómo te afecte la jugada, lo que vamos a escuchar a las 3:30 de la tarde. Y como digo, pues preparado yo ya ese partido, desde dentro de un momento, que a la 1:30 empiezan a entrenar, y destacar que hay entradas a la venta para Fondo Norte al precio de 20 euros, que se puede comprar tanto telemáticamente a través de las redes sociales como también se pueden comprar en las propias oficinas del club esta tarde de 5 a 7 y mañana también en horario de 11 a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Y además hoy, como cada martes, estará Antón Baldomir para analizarnos la jornada de la tercera, en la que ganó el Somozas, y esta de la segunda división con esa derrota ayer, como estábamos comentando, en Barcelona, del Racing ante el Español. A partir de las 3:30 buscaremos los protagonistas y los escucharemos en el 97.9 de frecuencia modulada.
Bueno, pues ahí estaremos muy pendientes de lo que cuente nuestro compañero Santi Rey. Por cierto, en el ámbito deportivo también, el Ayuntamiento de Neda ha aprobado ayer lunes en sesión plenaria la propuesta para que el pabellón polideportivo de San Isidro lleve el nombre de la deportista Ale de Paz, natural de esta villa, internacional con la selección española femenina de fútbol sala. El consistorio ha comunicado que la decisión, adoptada por unanimidad de todos los grupos, supone todo un reconocimiento a la trayectoria deportiva de esta conocida jugadora nedense que está en la élite del fútbol sala español. Se ha recordado que fue distinguida en sucesivas ocasiones como mejor deportista local y ha firmado en el libro de oro del ayuntamiento, que ahora aprueba un nuevo reconocimiento para esta futbolista local. Por lo tanto, Ale de Paz va a ser el nombre con el que se va a conocer hasta ahora el pabellón de San Isidro en el municipio de Neda.
Neda, un concello para vivir, os pes do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Y ahora va a seguir, sigue ya el mediodía en COPE con Pilar Muñiz y todo su equipo. Recordarte que a las 1, a partir de la 1:20, nuestro espacio de participación, usted irá con toda la información y la participación de los oyentes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Una y 20 de la tarde, tiempo también de participación del oyente, tiempo de usted dirá, ya saben, a partir de ahora y durante 15 minutos vamos a hablar con la alcaldesa de Narón, con Marian Ferreiro, que también va a atender aquí sus llamadas en el 981-333-105 y también algunos WhatsApps que ya tenemos, por cierto, aquí en nuestro teléfono, en el 687-96-82-91 y que pueden ir enviando a lo largo de este espacio. Marian Ferreiro, alcaldesa de Narón, saludos, muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Gracias por estar con nos nesta xornada de 3 de outubro. Neste caso, imos a atender aquelas chamadas, pero mentras non surxe alguna chamada, temos tamén algúns temas que tratar. Por exemplo, no día de onte, Festividade dos Ángeles Custodios, patrón da Policía Nacional, Ferrol e Narón comparten comisaría. Vostede acudeu tamén no día de onte precisamente a esa festividade, os Ángeles Custodios, importantísimo tamén a presencia dos exentes da Policía Nacional no seu concello, Narón.
Pois é, a verdade é que sí, a súa xornada, o seu día festivo, e acudimos pois para recoñecerlle o seu servicio público, para recoñecerlle o seu traballo que fan diario, e a verdade que é moi significativo que un concello, pois a policía en este caso, pois bueno, que traballe como fai en este caso a Policía Nacional, en coordinación tamén coa Policía Municipal. E nos o que único podemos decir é darlles os seus parabéns e que sigan así durante moitos anos máis.
Teremos ya aquí algún mensaxe, dice: hola, buenos días, soy un vecino de Narón, y vamos a atender antes primero la primera llamada en Usted Dirá, en nuestro espacio. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mi idea es para decirle a la señora alcaldesa de Narón, soy un vecino de aquí de Río Manel y de aquí de Freixeiro, de que las tierras que siempre tenemos aquí con problemas totalmente abandonadas de maleza, pues hay una que nunca viene a cortar, que está pegada al Parque de los Niños y al edificio mío. Entonces, hasta ahora siempre iban cortando, siempre que llamaba a la COPE estaba el alcalde antiguo y ahora veo que no. Eso es la primera queja. La segunda, ya un día llamé a la COPE, decir que un bar que hay aquí en Freixeiro, totalmente, que le llaman los mochos, que ten, en vez de una tierra de herba, ten totalmente un bosque que da vergonza ao lado dun sitio urbano donde hai unha terraza pegada a él, donde os veciños estamos vendo un bosque de ratas, de mosquitos, e esa é unha vergonza para o ayuntamiento, para Freixeiro e para todos os sitios onde hai terrenos deste tipo. Donde hai zonas urbanas, o ayuntamiento ten que meter caña, decirle aos propietarios, ou cortade limpiade vosotros, ou vámoslo facer nosotros e vos vamos a pedir a factura. Hai que un pouquinho mirar onde hai maleza este bosque, son todos mochos, donde eso leva anos, misiso abandonado, eso é unha vergonza para totalmente o que está sentado, que son cliente ao lado totalmente da terraza que paga os seus impostos, ese bar, os mochos. Graciñas, COPE, e señora alcaldesa, a ver se fai un favor e mandes ao propietario que corte todo isto. Graciñas, alao.
Mira, a verdade é que podo entender o seu malestar, pero a verdade é que todas esas parcelas nas que non cumplen con esa normativa, se lles fai un requerimento e se lles obliga pois a mantelo pois en unhas condicións dignas. Sí que é verdade que nós, para entrar como concello, para entrar a limpiar unha propiedade privada, necesitamos unha autorización xudicial. É dicir, antes de chegar a ese extremo que facemos, pois a veces, se non o fan de primeiras, pois establecerlles un expediente sancionador. É dicir, está claro que todos e todas teñen que ter pois as súas parcelas según as condicións dinas, sobre todo para o respeto do resto das veciñas e veciños.
Vamos a atender en este caso algunos mensajes que tenemos en el WhatsApp. Nos dicen: buenos días, soy un vecino de Narón. Hoy tuve que ir a renovar el DNI y tuve que ir a Ferrol, como siempre. Me pregunto por qué no ponen una comisaría o un establecimiento aquí en Narón para este tipo de trámites. Gracias.
Bueno, é unha, en algún momento estivo no Concello de Narón, sí que é verdade que por centralizar pois se fai en ese respecto a esa comisaría, é verdade que algo que, bueno, que non nos plantexábamos en un inicio e que bueno, que creemos que centralizar servicios pois en determinadas ocasións pois son son unhas boas medidas e creemos que en este caso é así.
Atendemos outra llamada. Usted dirá, boas tardes.
Hola, boas tardes. Eu son do Ayuntamiento de Ferrol, pero quero felicitar a señora alcaldesa, que polo menos dá cara. A ver se os señores alcaldes e concejales do Ayuntamiento de Ferrol toman nota do Ayuntamiento de Narón, que nos comen todos os aspectos, en limpieza, en todo. E van a cara, van a COPE a preguntar cal é o problema dos veciños, se preocupan. Aquí en Ferrol, nada. Moitas gracias, COPE.
Gracias pola súa chamada. Bueno, más mensajes que tenía, que tenemos aquí. Nos dice un oyente. Boa tarde, pregunta para a alcaldesa. Temos un inquilino nun dos pisos do edificio. Ten 7 gatos. Sale o cheiro por a oco da escaleira e estes días de calor o que tivemos no verán foi verdadeiramente insoportable e insano. Xa lle demos as queixas ao propietario, pero non hai solución. Queremos saber que podemos facer. Gracias, un saúdo.
Nos poden facilitar fora de antena pois un enderezo ou algo para poder mirar a nivel de medio ambiente, a nivel de policía.
Bueno, pois o vamos a facilitar. E por outro lado nos dice, para cando un aparcamento do campo de fútbol do Cadaval? Empezouse a obra, xa hai meses, quedou totalmente inhabilitado o aparcamento, coa necesidade de espacio pola cantidade de pais que se acercan a traer os rapaces a xogar e non hai onde aparcar. Estivo parado meses e meses, levan agora uns días continuos traballando nel, por o que se permite levantar unha zona máis ou menos estaba utilizable e alarga unha obra en prazos.
Son unha cousa, quero dicir, se o usuario do Cadaval ve que se están facendo agora as obras, sí que é verdade que se retrasaron máis do que non os houvese gustado e se lle estableceu unha penalización á empresa adxudicataria, é dicir, a día de hoxe ten unha sanción diaria de unha cantidade polo retraso que está tendo, pero, bueno, entra dentro do que unha licitación pública e un contrato e os seus pormenores. Sí que nos houvese encantado que estuvese antes, de feito, o plazo de execución era menor, pero agora sí que estamos falando de que é cuestión de días de que este xa fosto en funcionamento.
Atendemos outra chamada. Usted dirá, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Sí, é usted.
Mire, estoy de acuerdo con el señor que habló de los malezas y de todo eso. Que se acuerde la alcaldesa en la calle San Xurxo, que hay unos solares aquí con unas silvas que yo no sé si no hará 10 años que no los cortan. Y estamos pagando impuestos urbanos, ¿eh? La calle San Xurxo.
Muy bien, pues ella contesta a la alcaldesa ahora.
Sí, hasta donde sé y son... Si non estou errada, son propietarios que son desconocidos, que forman parte en algúns casos que non se atopan porque son de herencias e que non se dá posto en coñecemento. En eses casos o que facemos é a pedir esa autorización, como decía o xulgado, para poder limpiar o concello e logo establecerlle unha carga con respecto a esa propiedade, pero non é algo que se xa doado porque como decimos, esa autorización pois tarda en chegar porque que o xulgado ten tamén os seus plazos e que hai que cumplirlos, entón non é algo que se sea tan sumamente doado.
Atendemos otra llamada. Usted dirá, boa tarde.
Hola, boa tarde. Son unha vecina de aquí de Narón, San Xoán. Estoy tecnólogo da casa guardería, da Liña Azul. Hai un zarzal por detrás da guardería que a mí me teño a frente da casa un lado e outro que isto é criminal. En parte, en un camino que acaba na miña casa, arriba non se pode baixar, non xa non se pode meter os coches, hai personas maiores, os taxis ten semanas, non sei que van a facer coche. A ver se me pode dar unha solución alta.
Porque ustedes refírese principalmente ao problema dunha rampa que hai cerca da gardería de San Xiao.
Sí, na estrada que vai ao local social, aquí. Según pasan as naves de San Esteban, iso é criminal. Deberon arreglando e botando noutros sitios a 200 metros, e isto non arreglaron. El leva así, anas. Porque desde que se arreglou a carretera, xa eu estuve aí pendiente para que fixeran rampa e iso con metro. Vale,
pois pues sí. Aí responde a alcaldesa.
De feito, é unha das cousas que sí que vamos a facer. Está o concelleiro de obras con elo e a verdade é que contamos que sexa o antes posible, que sí que sabemos, de feito, que unha veciña que xa nos alertou desta situación.
Atendemos outra chamada. Neste caso, usted dirá, boa tarde.
Hola, buenas tardes. Le quería decir a la señora María que estoy informando de moitas cousas a Pablo, de moitas cousas que non sabe. Non sei se é porque lle parece que sei máis que él, ou porque é que outro día estaba no médico, e chameino desde ali do médico, falou-me, e empecé a falar, e dixo-me que eu chamara cando salida do médico que tiña xente. Chameino, cando salín do médico, e seguindo chamando hasta as dúas, pero non me contestou. Oxe, volvino a chamar, e sonou o teléfono, pero sonou po aire. Así que, se non quere falar comigo, pois que leve as cousas como el queira.
Moi ben, pois graciñas.
Estou corregindo moitas cousas.
Bueno.
Está aprendendo moito de min.
Bueno, pero era en este caso, máis que nada, temos varias chamadas pendentes e temos todavía algúns mensaxes.
Bueno, vou sair daqui, digo lle que, sí, que lle devolva a chamada.
Vale, vale. Pois graciñas pola súa chamada e a súa participación. Bueno, tenemos más mensajes todavía de otros oyentes. Dice aquí, ¿cómo es posible que el concello permita que los buses urbanos hagan paradas en mitad de la calle impidiendo la circulación? Cosa que pasa en la carretera de Gándara, en la avenida de Santa Icía, entre otras calles. Habiliten paradas junto a las aceras o cámbienlas de ubicación. Muchas gracias.
Muy bien, tomamos nota de su gestión.
Atendemos otra llamada. Usted dirá, buena tarde.
Hola, boa tarde. Vamos a ver, aquí de San Xiao, tres cousiñas moi breves. O camiño da Chousa, as señales que están colocadas en madeira, indicando precisamente ese nombre, está rota, está tirada. Ao mesmo tempo, ali falta un stop, porque hai unha zona de un área de descanso, que penso que é da Diputación, falta un stop, ali sale moita xente que vén do camiño de Pereira San Andrés, salen ciclistas, sale por ali, espero que non suceda, pero falta a señal de stop, están pavimentadas esas dúas, se non está a señal, pues teñen preferencia. O sea, ali necesitábamos un stop, pero a gritos. E no único paso de peatos que hai en toda esa carretera, xa sei que era de Diputación, falta señal vertical, o sea, que algún día de pouca visibilidade o paso ves cando estás encima xa sei que está a 50 e todo eso, pero bueno, agradecería que tomaran nota. Non sei se sitúa usted.
A ver, unha das cousas que non entendí era onde faltaba o stop, eso sí que non...
Pues falta no camiño da Chousa, rúa, bueno, é unha pista,
sí.
Donde, donde está a área de descanso. Desemboca na antiga carretera que quedou ali como facendo como unha C. Cali hai unha casa restaurada, penso que conoce usted perfectamente a zona.
Sí, vivo aí.
Hai unha casa restaurada. Xusto ali, pois era moi conveniente ter un stop, que o resto das vías están señalizadas todas. E ali, se vas pola vía esta de pola área de descanso.
Vale, perfecto, sí, xa me ubico, gracias.
Sale xente que vai, moitos ciclistas que veñen de esa zona, e xe salen pola dereita, e se hai un golpe, teñen precedencia.
Vale, moi ben.
Muy ben.
Sí, ora xa tomei nota, moitas gracias.
Exactamente. A vertical do paso de dos, abaixo, 100 metros máis abaixo, tamén sería interesante. Quizá non dependa de ustedes, pero...
Non, pero trasladamos esa petición que da Diputación e xa facemos chegar tamén.
Perfecto, pues moitas gracias.
Nada, a ustedes.
Otro mensaje que nos llega, en este caso dice, yo solo digo una cosa, que la alcaldesa Nadón ya la quisieran en Ferrol. Y otro mensaje que nos dice, hola, a ver si vienen a arreglar a Fonte do Crego.
Muy bien, tomamos
otra. Y atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Yo quería preguntar a la señora alcaldesa que está haciendo la obra aquí en la avenida Solano. No me parece muy bien que pongan árboles en las aceras, habiendo una mediana como hay.
punto uno, porque luego con los años crecen, levantan las aceras. Y otro punto, los contenedores. La gente debería de reciclar bien, que no recicla. Hay que insistir. Y al mismo tiempo estivar, echar la basura hacia el fondo, que luego rebosa. Yo estoy vivo encima del contenedor. En Santa Cecilia veo, cuando vacían los camiones, que no está bien reciclado. Gracias.
A ver, con respecto de os árboles, sí que a verdade que o que tratamos é de humanizar un pouco máis todas as rúas e de feito, pois, en todas as que se están facendo agora mesmo con plataforma única, como pode ser Luis de Góngoras, Proceda, Marcial Calvo, todas elas levan pois esos árboles en, bueno, nas beiras rúas, por, como decía, para tratar de facelo un pouco máis humano. Sí que é verdade que o que tratamos son especies que non sexan que as súas raíces pois non sexan tan invasivas como en outras ocasións que se teñen plantado con anterioridade pois en todas as cidades que do noso entorno, e eso sí que o tratamos de cuidar. E o que decía con respecto a reciclar, a nosotros tamén nos gustaría que pois que toda a xente, fixera esa separación e que os botara en boas condicións. Nosotros facemos campañas de reciclaxe anualmente e incidiremos un pouquiño máis a ver se así o conseguimos que se xa pois un reciclaxe pois do 100%.
Vamos a hacer un alto al camino para un consejo publicitario y regresamos.
Mira.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Seguimos en Usted Dirá, tenemos también algunos mensajes todavía, en este caso en el Usted Dirá. Dice, buenos días, alcaldesa, por favor, a ver si se acuerdan de colocar los contenedores que ya hablamos con usted en San Mateo, Camino Muño do Vento. Un saludo. Y también nos dice otro oyente, buenas tardes, espera un momentito, hola, a ver si venen a arreglar. Facía falta que vinieran a arreglar tamén a pista que baixa a Pumariño por Osbicas. Supoño que será en Sanxiao de Narón. E buenas tardes, me gustaría que la alcaldesa comentara con qué regularidad desinfectan los contenedores, porque a veces no hay por dónde abrir por la suciedad. Muchas gracias.
Pues mira, o lavacontenedores sale diariamente, sí que é verdade que ten que facer todo o recorrido de todo Narón, pero algo que se fai a diario, sin algún en concreto, porque sufriron alguna mala práctica, é dicir, de voltar a basura sin estar en esas bolsas, si nos avisan, pues tamén se pode incidir un pouco sobre eles, pero un inicio é diario.
Y aquí vamos a poner el punto y final a esta edición de Usted Dirá. Ya saben que ahora continuamos en COPE Ferrol en mediodía.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
El municipio de Narón, y más concretamente la parroquia de Xuvia, tendrá una nueva exposición de fotografía antigua. Va a ser inaugurada este viernes, día 6, a partir de las 8 de la tarde. Y además también, en ese mismo acto, se va a presentar un nuevo libro, también de fotografía antigua, que versa sobre Narón, Xuvia, Neda. Y de nuevo, Fernando Masafré y Tomás Casal son los responsables de esta publicación. Precisamente con uno de ellos, con Fernando Masafré, vamos a hablar en los próximos minutos, que nos va a desvelar qué es lo que nos vamos a encontrar en esa publicación y también en esa nueva exposición. Don Fernando Masafré, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, nueva exposición de foto antigua de Xuvia, de Narón, de Neda. ¿Dónde va a estar y cuándo se va a inaugurar, Fernando?
Vamos a ver, esto, vamos a hacer la inauguración en el mismo local del año pasado, que es justamente pasando la rotonda del Ponto al lado de la farmacia Ernesto Iroa, y en esta ocasión pues nos hemos dedicado a la zona de Narón, la fotografía, porque como el libro, valga la redundancia, es Narón, Xuvia, Neda, pues hemos creído conveniente el hacer unas fotografías de un tamaño considerable, de 50 por 75, aproximadamente cerca de 50 de ellas, y aprovechamos las connotaciones de estas fotografías para que sea de información del libro y todo viene a colación.
Una exposición que va a estar abierta durante las próximas semanas.
Sí, va a estar abierta todos los días, desde el día 7 hasta el día 22, incluidos sábados, domingos y festivos, con un horario matinal de 11 a 1 y por la tarde de 5 a 8. Quizá debido al aumento de personas que puedan venir, pues tampoco regatearemos el horario.
¿Y qué es lo que nos vamos a poder encontrar en esa exposición? Porque lo que sí ya hemos conocido anteriormente de esas dos anteriores exposiciones es que hay reliquias fotográficas de lo que es nuestra historia, la historia de Narón, de Xuvia y también de Neda.
Sí, son fotos que más la primera más antigua quizás sea de 1895, que es curiosamente la fábrica de curtidos que había en Xuvia y que la damos a conocer en uno de los artículos del nuevo libro. Yo pienso que cualquier familia de los ayuntamientos que tú has comentado se van a ver representadas en esta exposición de fotos. Aquí, como digo siempre, están todos representados, los ricos, los pobres, los guapos y los feos. Todas las personas que han cedido alguna fotografía para esta exposición están representadas. O sea que es variopinta y aparte pues podrán ver el estilo de vida en aquellos tiempos, vestimenta, la otra intrahistoria de toda la comarca.
Con respecto a las anteriores dos exposiciones, lo que ha cambiado también es el tamaño de las fotografías, que estas van a ser bastante más grandes.
Sí, eso que conlleva, al tener 50 fotografías de tamaño de 85 por 75, hay menos espacios para meter más fotografías pequeñas. Entonces sí, se ha reducido el número de ellas, pero de todas maneras sobrepasan las 800 fotografías. Y las grandes que se han hecho, pues son realmente históricas, porque son más o menos del año 1920 al 40, se han encontrado auténticos tesoros que la gente fue cediendo y que son inéditas, totalmente inéditas, que no fueron publicadas en ningún lado.
Bueno, si te parece hablamos también un poco del libro, porque ese libro que va a salir a la luz, que se va a presentar este viernes, lo que recoge precisamente también es mucha de la historia que hay en esa zona, Xuvia, Narón, Neda, e incluso con algunas de las empresas que están todavía asentadas y que siguen funcionando en ese espacio.
Efectivamente, hay dos empresas punteras como son la empresa de Megasa y la otra empresa que dirige Ramón Franco de INTAF, el grupo Promecam, que son las dos únicas empresas quizá que estén activo en estos tiempos, teniendo como referencia que una, la de Megasa, era en el año 33, 34 en la ribera de Juvia y Ramón Franco en el 43. Son dos artículos importantes dentro de este libro, y aparte pues los dos son patrocinadores de este libro. Han participado todo tipo de comerciantes y empresas. Lo que yo quiero agradecer es la colaboración también, que es muy importante, de los articulistas, que se les ha pedido que nos acompañaran en este nuevo libro, y son 15 articulistas de renombre, y aparte pues los que hacemos Tomás y yo siempre que acompañamos este libro. Este libro en esta ocasión, si el otro libro era grande, de un tamaño considerable, en esta ocasión tiene 1.500 fotografías de toda la comarca, que van intercaladas 1.000 más o menos entre los 24 artículos que consta el libro, y otras 500 pues ya son en la sección fotográfica de este libro. Uh-huh. O sea que son 900 páginas.
Bueno, pues ya...
Historia pura y dura.
Uh-huh. Ya la anterior versión, la anterior libro, que tuvo un gran éxito, pues fue uno de los más vendidos en los últimos tiempos, precisamente no solamente en esa zona, sino que incluso lo habéis enviado a otros lugares de toda Galicia, incluso del resto del Estado. Posiblemente esta nueva publicación va a significar también el culmen a todo lo que se ha publicado hasta el momento, precisamente de la historia gráfica de esta zona de la comarca.
Pues sí, como hay mucha gente fuera de aquí de la zona, y incluso este año pues se va hasta el extranjero, o sea, la verdad ha sido un éxito antes de ponerlo a la venta. En estos momentos tenemos, al día de hoy, 250 libros reservados, y yo espero, sin presunción, que en 2 semanas el libro esté agotado. La otra ocasión se había hecho una segunda edición. En esta ocasión yo ya dije en el principio que se iba a hacer una edición, es importante, estamos alrededor de los 1.000 ejemplares, pero no se va a hacer otra segunda edición.
¿Y cómo estáis de ayudas para poder conseguir publicar, editar este libro? Y también supongo que para poder hacer posible esta exposición, cuya entrada y cuyo acceso es gratuito, habéis tenido que contar con algunos colaboradores precisamente para poder sufragar todo este gasto.
Pues te agradezco mucho la pregunta. Aparte de hablar de nuestros patrocinadores, como fue Megasa y el grupo INTAF, también la colaboración importantísima del Ayuntamiento de Narón, en la persona de Marián, la alcaldesa, que ya la otra ocasión nos dijo que se nos iba a apoyar, y efectivamente es una gran ayuda para la edición de este libro. Y después, pues fueron 17 casas comerciales, que desde un barbero hasta empresas como Gavadi, como ir a un café, o sea, hay 17 empresas que son las que realmente nos han ayudado. O sea, sin ellos sería imposible la edición de este libro.
Y todo ello con el apoyo de un grupo de Facebook, que Fernando Masafré precisamente es el que administra, y donde también se pueden ir viendo muchas de las fotografías que a lo largo de los últimos años habéis ido recibiendo.
Eso es importantísimo, porque también hay que agradecer a las personas que han cedido puntualmente cada foto. Date cuenta que ya se llevan 5 años en esta página, y es donde se nutre el libro, porque aparte de documentación que se van apareciendo, es muy importante la cuestión de estas personas que ceden sus fotos.
Pues la inauguración va a ser este viernes a partir de las 8 de la tarde, en ese lugar, en ese emplazamiento donde va a estar, permanecer durante las próximas semanas esa exposición. Fernando, si te parece, desde aquí hacemos una invitación a todos aquellos que quieran acudir, bien sea a la inauguración o bien sea durante los próximos días, a que acuda a esta exposición, y también que pueden adquirir el libro hasta, eso sí, hasta que se agote.
Exactamente, pues yo sé que esta exposición va a ser muy especial, por todas las connotaciones que tiene, por la zona de estudio que se ha hecho, la recuperación histórica y patrimonial que nosotros hemos dejado intuir en el libro, y esperemos que sirva, por ejemplo, para que alguna empresa, bueno, en este caso, bienes patrimoniales de casas que se puedan recuperar y que no se pierdan. Yo sé que va a ser sorpresiva para la gente. Yo les aconsejo que vengan a darse una vueltecita, que lo van a pasar bien.
Don Fernando Masafré, gracias por estar con nosotros. Un saludo y a seguir trabajando y recuperando.
Muchas gracias, Javier.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. Neda, un concello.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Una y 50 del mediodía, aquí continuamos en COPE Ferrol y les vamos a contar ahora, nos vamos a contar que dos ferrolanos, Jesús Salgado y Aurora Grandal, van a recibir sendas medallas de investigación. Estas distinciones las otorga la Academia Galega de Ciencias, en este caso a 5 científicos y científicas gallegas en actividades de las universidades tanto de Santiago, de A Coruña y de Vigo. Precisamente con una de ellas, con Aurora Grandal, que va a recibir la medalla de la selección de Química y Geología, vamos a hablar en los próximos minutos. Una medalla que sin duda alguna viene también a colmar el trabajo de esta ferrolana. Aurora Grandal, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en primer lugar, enhorabuena porque la investigación y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con los premios en el ámbito universitario, en muchas ocasiones es muy difícil de conseguir, ¿no?
Pues sí, sí, yo estoy muy agradecida porque normalmente pues no se consiguen este tipo de premios y bueno, pues es algo que realmente me ha causado una impresión muy grande.
En este caso, Aurora Grandal recibe la medalla Antonio Casares Rodríguez de la sección de Química y Geología, es doctora en Biología por la Universidad de La Coruña, dirige el Instituto Universitario de Geología Isidro Pardo Pondal, donde creó el Laboratorio de Paleontología Molecular, pionero en el territorio nacional. También puso en marcha un laboratorio específico de ADN antiguo, único en Galicia. Se centra este estudio de los mamíferos fósiles, de los yacimientos de nuestra región, desde diferentes enfoques. Dirigió también campañas de excavación en yacimientos paleontológicos de Cueva de Irós, en Liñares y Palas de Rebolal, así como numerosas campañas de recuperación de restos óseos en cuevas de Ocaurel y Mondoñedo. Aurora, ¿cómo es para descubrir, por ejemplo, para tratar el ADN antiguo para todos aquellos que somos profanos en esta materia?
Bueno, pues es una técnica específica, ¿no? Porque en los huesos, aunque pasen muchos miles de años, si las condiciones son buenas, pues este tipo de moléculas se conservan, solo que de una manera un poco deteriorada. Entonces hay que aplicar unas técnicas específicas para ADN deteriorado. Lo importante es que sea en un laboratorio exclusivamente dedicado a este tema para que no haya contaminaciones. Es un poco lo más complicado de obtener. Y luego, pues, al personal que sepa hacerlo, claro, que trabaje bien con estos términos. Nosotros hemos conseguido incorporar a personal específico extraordinario y por eso, pues, estamos contentas del resultado que estamos obteniendo.
Porque tu trayectoria siempre ha estado precisamente vinculada al desarrollo en el ámbito de la paleontología de vertebrados en Galicia.
Sí, sí, desde el principio. Yo cuando estudiaba biología a mí me gustaba un poco todo, pero tuve la suerte de que yo estudiaba en el Colegio Universitario de Coruña, entonces, los primeros cursos, y vi unos huesos muy grandes. Tenía el profesor de geología, que ahora es mi compañero de instituto, y me dijo, estos son huesos fósiles de mamíferos, estos son huesos cavernarios, aquí no los estudia nadie. Y yo pensé, esto es interesantísimo, y ya me decanté por ahí un poco de una manera casual, pero me gustó muchísimo el tema. Y el hecho de que no los estuviera estudiando nadie me llamó más la atención, claro. Dije, esto es un reto.
Y además, supongo que también sería al mismo tiempo un reto por un lado, pero una dificultad por otro, porque no tendrías ningún colega con el que cotejar ni con el que comentar lo que estabas descubriendo.
fue difícil. Bueno, tenía, claro, compañeros o colegas o fuera, en otras partes de España, pero realmente fue sacarlo adelante desde la nada, esta línea de investigación, porque además, por aquel entonces había una idea de que en Galicia no existía este tipo de restos, no se conservaban, y encontré bastante incomprensión en ese sentido, ¿no?, en muchos compañeros de fuera, hasta que fueron viendo que sí que había, ¿no? Yo me empeñé y dije, esto hay que sacarlo adelante porque si no se va a quedar sin estudiar. Y hay que hacerlo.
Y los fuiste dando a conocer poco a poco. ¿Hay algunas zonas principalmente que sean más ricas en la localización de estos restos antiguos en nuestra comunidad? ¿O digamos que si uno busca en cualquier provincia y en cualquier comarca, va a encontrar?
No, la verdad es que para hablar de los restos más antiguos siempre nos tenemos que referir a zonas donde haya cuevas, ¿no?, donde haya rocas calizas. Entonces esto básicamente lo vamos a encontrar en una franja, pues desde Mondoñedo, bajando por Lugo hacia la zona de Courel y llega hasta Orense a la zona de Barca de Valdeorras, podríamos decir. Uh-huh. Y allí, en esas zonas donde hay rocas calizas, hay cuevas. Algunas son muy grandes, como la de Orrey Cintolo, por ejemplo, pero otras incluso son muy pequeñas, y sin embargo ahí se conservan muy bien los restos. Ahí tuve mucho la ayuda de los espeleólogos, los clubes de espeleología de Galicia, que estuvieron siempre muy concienciados con el tema de ir a las cuevas a investigar y también pues a ayudar en este sentido, ¿no?, para la localización de fósiles.
Y esos son los...
Luego hay otras posibilidades ya puntuales, en zonas cercanas a las playas también se conserva bien, pero básicamente en las zonas calizas. Sí.
Cuando escuchamos hablar incluso de que aparecen restos de un bosque fósil en una playa determinada, no tiene nada que ver, supongo, con los vertebrados de Galicia, pero eso también nos viene a demostrar que ahí también existió en otras épocas, en otros años, vida.
Sí, lo de los bosques fósiles, bueno, es muy interesante, porque, por ejemplo, el primero que se estudió más fue el de Cecelle, que es donde yo paso los veranos de toda la vida con mi familia. Uh-huh. Y son unos restos de cuando el nivel del mar estaba más bajo y el bosque llegaba pues más allá. Luego, al subir otra vez el nivel del mar, pues lo fue dejando tapado, ¿no? Y también hay en el norte de Galicia, quiero decir, y por varios puntos de Galicia y de Portugal. Pero dentro de esos suelos de bosque también se conservan huesos fósiles de animales. No son tan antiguos, quizá, pero lo suficiente como para que sean interesantes, de varios miles de años de antigüedad.
¿Cuáles son los vestigios que has localizado, en tu caso, Aurora, más antiguos de aquí, de nuestra región?
Bueno, pues es un poco difícil saberlo porque, claro, los más antiguos pues son aquellos a los que las dataciones de carbono 14 ya no alcanzan. Uh-huh. Pero que pueden estar pues por 50 o 60 mil años, o quizá más, pueden llegar hasta 100 mil años en algunos casos.
Y de alguna forma, todos cuando hablamos de fósiles, cuando hablamos de paleontología, se nos vienen a la cabeza los dinosaurios. ¿Esta fue una zona de dinosaurios?
Pues debió de ser una zona de dinosaurios, por la sencilla razón de que cuando vivieron los dinosaurios, pues la península ibérica no tenía la misma forma que tiene ahora, ¿no? Entonces, esta mitad, la mitad oeste de la península, sobre todo en el noroeste, era zona alta de montañas, colinas, y las otras zonas eran zonas bajas y más encharcadas. Entonces se da la paradoja de que los restos se conservan mejor en esas zonas bajas y encharcadas, porque quedaban cubiertos por las arenas y la tierra, ¿no? Y aquí, que eran las zonas más altas, que seguramente eran las más adecuadas para que los dinosaurios anduvieran comiendo y andando, pues no han quedado restos fosilizados.
En cuanto al premio, Aurora, ¿te sorprendió que desde este organismo, desde la Academia Galega de Ciencias, pues se fijaran en ti y también con otro ferroano, Jesús Salgado, para recibir las medallas de investigación?
Bueno, lo primero, felicito al otro ferrolano, que no lo conozco personalmente, pero ya lo conoceré, y también a los demás ganadores de las medallas. A mí, hasta cierto punto, no me sorprendió porque yo presenté mi candidatura, la presenté ya el año pasado, pero sí me sorprendió al final porque realmente este tema es un tema pues muy minoritario, estamos muy poca gente estudiando esto, y tiene como poca repercusión, y me gustó mucho pues que la academia supiera ver pues el esfuerzo y las ganas de sacar adelante una línea de investigación que antes no existía y que ahora, pues con este estudio que llevo tantos años realizando, pues no solo está desarrollada, sino que está muy bien desarrollada. Uh-huh. Los laboratorios son únicos y a nivel pues de cualquier laboratorio europeo en este tema, ¿no? Mientras que en otros sitios de la península no los hay. De manera que es el premio en realidad es ese, ¿no? El que me hayan reconocido, pues que yo haya querido hacer esto desde Galicia y con una calidad al más alto nivel.
Aurora, tenemos que dejarlo porque llega ahora el mediodía COPE aquí. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta distinción.
Gracias a vosotros y un saludo para todos los herreros.
Y un saludo para ti y también continuamos ahora con la información en Mediodía COPE.